113.7.
Un perfil informativo definido, una programación distintiva y nuestro estilo musical nos identifican en el aire de la región. 113.7. Radio Calf Universidad. Una buena señal.
Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigos y amigas de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radio Amanecer, Radio Pudeto y Radio Antena Libre en el Uruguay. Acá estamos, como todas las semanas, Pablo Antiau desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya. Y les damos la bienvenida a este espacio, a esta hora, en la que vamos a tratar de compartir con ustedes una hora de buena música. No hace mucho, como cada 16 de junio, se celebró el Día de la Juventud en Sudáfrica, la sede del próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Y allí es un feriado nacional. La fecha conmemora el día en que unos 20.000 escolares decidieron marchar en protesta por la imposición del idioma afrikaans en las escuelas y encendieron con eso un movimiento que culminó con la liberación de Nelson Mandela en 1992 y la obtención del derecho a voto de la población negra en 1994. Hay pocos lugares en el mundo que tengan más historia política y que hayan generado más mitos que Soweto, el principal township de Sudáfrica. Y desde siempre Soweto ha sido considerado el corazón de la vida urbana de la población negra sudafricana. Aquel día, cuando hubo centenares de muertos y más de 1.000 heridos, muchos de ellos escolares negros, el mundo tomó conciencia de la realidad del apartheid y del aplastamiento de la mayoría negra por una minoría blanca.
Stop!
Protagonista de esa manifestación estudiantil lo recuerda de esta manera. Yo tenía 10 años cuando ocurrió el levantamiento de Soweto. Iba a la escuela primaria. Me acuerdo de la mañana del 16 de junio. Fuimos a la escuela, pero nos dijeron que volviéramos a nuestras casas, que no habría escuela ese día. En el camino de regreso vimos las fuerzas policiales, los camiones de la policía con mangueras para agua, helicópteros y policías en autos privados. Había estudiantes por todas partes corriendo con sus caras cubiertas con ropa para evitar los gases lacrimógenos. Yo tenía miedo porque mi casa y la escuela estaban muy distantes la una de la otra. Viajaba a 30 kilómetros para ir a la escuela. Al final logré volver a mi casa sana y salva. Mi hermana, que era activista política, me explicó que debía permanecer dentro de la casa porque el régimen del apartheid estaba matando a niños, como yo, en las calles. Alrededor de mi casa todo era un caos total. Muchas familias estaban desamparadas, atónitas y aterrorizadas cuando llegó la noticia de que el primer estudiante, Héctor Pietersen, había sido muerto a tiros por la policía del régimen durante la marcha de protesta. Mi hermana huyó de casa durante toda una semana porque la policía la buscaba. Mis padres entraron en pánico y se sintieron impotentes porque no podían protegerla de la policía, una fuerza policial considerada como asesina. Recuerdo cómo mi hermana tenía que vestir ropa de varón, y esto la ayudó a escapar de la policía en varias oportunidades.
Singing, you're more than a poet.
Las protestas de junio de 1976 tomaron por sorpresa incluso a los estudiantes que participaron en ella. Pero mucha gente hoy no siente orgullo por ese acto de desafío al régimen, hasta entonces todopoderoso del apartheid. Algunos creen que malgastaron inútilmente su juventud, dice Dumisane Sangase, el coautor del libro Soweto, 16 de junio de 1976, una larga recopilación de entrevistas de gente que participó en las protestas y que fue publicado en junio del 2001. Afirma Sangase que para la segunda marcha, realizada en agosto de 1976, ya no fueron solo estudiantes secundarios, sino gran parte de la población de Soweto la que salió a la calle. La situación se volvió ingobernable y muchos colegios fueron cerrados. Durante 3 años prácticamente no hubo educación secundaria en Soweto. Los embarazos no deseados entre adolescentes aumentaron y el alcoholismo también aumentó. Y los hijos de esa generación que vivió durante una década aterrorizada, porque desde el inicio de las protestas nadie estuvo seguro en Soweto, son los que nos atacan hoy. Y agregó, pero sin esas marchas, el pueblo negro no habría recuperado la confianza. Soweto, 1976, nos demostró que podíamos ganar. Y dio el empujón final en la marcha hacia la destrucción de la imagen del régimen blanco.
Simkonzile gezenzo zakhe so manla phezulu ncedu ngcine ncedu ncedu siyamthanda ye simkonzile
Héctor Peterson, el primer niño que murió bajo las balas de la policía aquel día, no salió a las polvorientas calles del barrio sudafricano de Soweto en busca de fama. Pero la imagen de su cuerpo inerte circuló por todo el mundo, cuando lo único que él quería es que no le obligaran a hablar un idioma que no era el suyo. El 16 de junio de 1976, miles de estudiantes decidieron que las cosas estaban llegando demasiado lejos. Una ley impuesta por el gobierno del Partido Nacional obligaba a las escuelas a que enseñaran Afrikaner, un híbrido lingüístico que combina el holandés anacrónico de los primeros colonos europeos que llegaron al Cabo Occidental a finales del siglo XV, con elementos decorativos tomados a regañadientes de lenguas africanas como el Zulú o el Bantú. Afrikaner, decía la mayoría negra, es el idioma del opresor. En un país de tan vasta demografía idiomática, lingüística y de emigraciones cíclicas, el problema iba más allá de la simple imposición de una lengua. Se trataba de un sistema educativo que era espejo fiel de la segregación racial que el Partido Nacional, íntegramente blanco, formalizó cuando llegó al poder en 1948. No es que el llamado apartheid lo hubiera inventado ese partido de europeos temerosos de perder empleos a mano de la mayoría negra, porque la separación de razas existía desde que los colonos británicos, que dominaban Ciudad del Cabo y sus alrededores costeros, prohibieron los matrimonios mixtos de africanos y conquistadores allá por 1680. Pero a la ley de 1976 se sumaban escuelas decrépitas, un programa escolar racista y la creciente influencia del movimiento de conciencia negra de Steven Biko en las escuelas.
Thank you.
El nombre Soweto es el anagrama de Southwest Township, que en Argentina sería algo así como Villa Miseria del Suroeste. Este conglomerado amorfo de casas sin agua ni desagüe en los alrededores de Johannesburgo, la capital económica de Sudáfrica, se convirtió en pocas horas en un campo de batalla desigual, en el que los estudiantes, con sus uniformes azules y grises, se enfrentaban a pedradas con una fuerza policial que parecía vestida para ir a la guerra. Alguien, desde las filas de la ley y el orden, tomó la iniciativa de disparar al cuerpo. Los estudiantes empezaron a caer desplomados, mientras que los sobrevivientes huían desconcertados. Muchos dicen que ese fue el comienzo del fin del sistema de segregación racial. 14 años después, Nelson Mandela salió de prisión y en 1994 se convirtió en el primer presidente democráticamente elegido en ese país de contrastes y tesoros. Hoy Sudáfrica se enfrenta a otros enemigos, a la pandemia del SIDA, a la falta de equidad en la tenencia de la tierra, o a la lenta llegada del agua y el desagüe a chozas que se esparcen en los alrededores de las grandes ciudades. Hoy, Héctor Peterson tiene un museo que recuerda su sacrificio temprano y los turistas se toman fotos en los descampados donde hace 32 años cayeron esos adolescentes testarudos que se hartaron de tanta opresión. Sudáfrica no es aún el sueño de sus fundadores negros, pero tampoco es ya la pesadilla creada por los colonos blancos. Sudáfrica es un poco mejor, y Héctor Peterson tiene mucho que ver, a pesar de su muerte prematura y sus grandes ojos asustados. En esta primer media hora de música de Sudáfrica, escuchábamos a dos de las grandes estrellas de ese país, Brenda Fassie y Dorothy Masuka. También a un coro de gospel, el ZCC Mukuku, con el que abrimos el programa, Abusi Mlongo, y ahora está sonando Noise Cangile y sus City Stars. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos a Sudáfrica.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música. El programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. ...103.7... Radio Calf Universidad. Toda la radio. ...103.7... Música sin fronteras.
Junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Como decía al principio del programa, en estos días se cumplieron 32 años de la revuelta de Soweto, el comienzo del fin para el abominable régimen del apartheid que discriminaba a la población negra. Y hace 22 años que Paul Simon grabó su disco Graceland y salió de gira con artistas en el exilio como la cantante Miriam Makeba o el trompetista Hugh Masekela. En el 86, Graceland permitió descubrir la vitalidad de la música de los barrios negros de Sudáfrica, llevando a las disquerías los ritmos del Bakanga o el Township Hype. El 11 de junio de 1988, mientras Nelson Mandela estaba en Robben Island llevando un cuarto de siglo en la cárcel, en el estadio de Wembley, en Londres, se celebró un homenaje a aquel Mandela desconocido aún para muchos de los 70.000 espectadores que acudían al reclamo de Sting o Simple Minds. Televisado a más de 50 países, pese a las protestas del gobierno de Pretoria de Sudáfrica, el concierto fue visto por 1.000 millones de personas. Hasta que no seas libre, no habrá hombre, mujer o niño que lo sea, dijo en aquel momento Stevie Wonder. Simon tuvo problemas por romper el boicot cultural al régimen racista. En algo paradójico, se negaba el visado a los músicos negros, por lo que se trataba igual a opresores y oprimidos. Y en aquella época, Johnny Clegg, el llamado Zulu Blanco, que desafiaba las leyes de segregación racial con su grupo mixto, copaba el número uno de las listas europeas con su famosa canción Ansimbonanga Mandela.
La pêche l'icône. La paix.
En Johannesburgo, la más poblada de las ciudades sudafricanas y su mayor centro financiero, comercial e industrial, se descubrió oro en 1886 y la ciudad, surgida de la nada, creció de forma imparable. A unos pocos kilómetros se encuentran los municipios satélites de Soweto o Alexandra, townships donde se confinaba a la población negra y que se erigieron en símbolos y focos de resistencia contra el régimen del apartheid. El antaño próspero centro es tierra de nadie en cuanto cae el sol. Ni un blanco camina por las calles de la que se considera una de las ciudades más peligrosas del mundo. A partir de 1994, cuando Mandela fue elegido presidente en las primeras elecciones multirraciales, la población blanca emigró hacia suburbios del norte y muchas familias tenían preparadas las maletas para abandonar el país. En Newtown, donde se intenta desarrollar un eje cultural, está el Basline que dirige Brad Holmes. Creemos en la música, es el lema de esta sala de conciertos, ante la que hay una estatua de la temperamental Brenda Fassie, fallecida en el 2004, que escuchábamos en la primera parte del programa, la llamada la Madonna de los guetos, un ícono tanto por sus éxitos como por los escándalos. El Basline original, de dimensiones mucho más modestas, pero ya de vocación multirracial, abrió sus puertas en 1994 y en él se presentaron el saxofonista Sim Kawana, el guitarrista Jimmy Ludlu o el fallecido pianista Moses Taiwa Molelekwa. We move. En 1939, Galo, una discográfica fundada hace algo así como 80 años, publicó Mbube, la melodía sudafricana más popular que escuchábamos recién en una vieja grabación de su autor Solomon Linda. En 1962, los Tokens, tras descubrirla en un disco de los Webers de Pete Seeger, la grabaron con el título de El león duerme esta noche, que Walt Disney la incluiría más tarde en El Rey León. Generó millones de dólares, pero su autor, Solomon Linda, murió tan pobre que su viuda no pudo ni comprar una lápida. También están los estudios Downtown, en donde de sus paredes cuelgan discos de platino de Ladysmith Black Mambazo, el grupo vocal que se dio a conocer con Paul Simon, y de Lucky Dub. Y hay fotos de Tananas, African Jazz Pioneers, Mag Latini, Majotela Queens o Soul Brothers. Y allí está grabando su disco, su segundo disco precisamente, la joven Simfiwe Dana, a quien vamos a escuchar enseguida, perteneciente a una generación post-apartheid, y considerada por muchos la sucesora de Miriam Makeba y por otros de Dorothy Mazuka. No podemos pretender que lo que sucedió no nos ha marcado, afirma Simfiwe Dana. Las fotografías de Peter Magubane le dispararon, le rompieron la nariz y estuvo encarcelado casi 600 días, mostraron al mundo la brutalidad de lo que sucedía en los guetos. Y se queja, nos llaman de universidades y escuelas de todo el mundo para que contemos nuestra historia, pero aquí no interesa.
Thank you.
También un junio, pero de 1990, regresó de un exilio de 30 años Miriam Makeba. En el aeropuerto de Johannesburgo, temprano por la mañana, Brenda Fassie cantó Nkosi Sikelele, el himno del Congreso Nacional Africano y hoy himno de la República Sudafricana, entre lágrimas, entre muchas lágrimas. Parece un milagro que no haya habido un baño de sangre en la rica Sudáfrica, porque cuando Mandela salió de la cárcel, había una minoría blanca armada hasta los dientes y una mayoría negra que había padecido las peores vejaciones. Nuestros líderes nos enseñaron la paciencia y el perdón, asegura Miriam Makeba, que canta ahora, a continuación, junto a Ladysmith, Black Mambazo y Paul Simon, precisamente esa canción, Nkosi Sikelele Africa, el himno del Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, de Sisulu y de Tambo. Negros o blancos, pero africanos, todos sudafricanos.
We're going to close by singing the African National Anthem, Nkosi Sikelele Africa, God bless Africa.
Jesus, si Shabbat.
Y así, con estas hermosas voces sudafricanas, damos término a este programa. Les recuerdo nuestra dirección de correo, planetamusicalsur@hotmail.com. Una dirección de internet donde pueden volver a escuchar el programa o algunos anteriores, o bajarlo a la computadora. La dirección es www.audio.urcm.net. No queda más que nos despidamos, Pablo Antiago desde la operación técnica y yo, Jorge Laradia, y que les agradezcamos que nos hayan escuchado y esperamos que vuelvan a hacerlo la semana próxima, siempre en este mismo horario, a través de la Radio Universidad Calf de Neuquén, Radio Antena Libre de General Roca, Radio San Patricio de San Patricio del Chañar, FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza, en España a través de Radio Tastas en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho en el País Vasco, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo en Toledo, FM Radio en Écija en la provincia de Sevilla y FM La Nuestra en Madrid. En Chile a través de las frecuencias de Radio Amanecer en la comuna de Caldera, allá en el norte, y Radio Pudeto en Ancud en la isla grande de Chiloé. Y en la República Oriental del Uruguay, a través de la radio Antena Libre en la ciudad de Rivera. Nada más y los esperamos la semana que viene. Chao.
Termina Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos, para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz desde Neuquén, Patagonia, República Argentina.